je garde la foi. Dis oh.
Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Tiempo Latino en las ondas de CKUT 90.3 FM y en el internet en www.ckut.ca en la época de la pandemia.
Good morning and welcome to a new edition of Latin Time on CKUT 90.3 FM and on the internet on www.ckut.ca in times of the pandemic.
Como es habitual, esta mañana les presentaremos una mirada y comentario de las actividades culturales de Montreal con nuestras recomendaciones a cargo de Daniel Lara. También tendremos el resumen noticioso semanal de lo que acontece en América Latina, en el resto del mundo y en Canadá, y además el análisis político, la revista de la semana a cargo de Sergio Martínez.
As usual, Daniel Lara will bring us information and recommendations on the main cultural activities in Montreal. We'll also have a weekly summary of what has happened in Latin America, the world and Canada, and the weekly review, a political analysis of events in the last 7 days by Sergio Martínez.
Y por supuesto, una selección de la mejor música latinoamericana o en idioma español a cargo de Rommel Cajadilca.
And of course, some of the best Latin American or Spanish music selected by Rommel Cajadilca.
Tú viniste sonriendo, no sé bien de dónde, con aire tan puro, de quien del futuro espera la sonrisa encontrar. Tu vestido sin curvas, tus sueños guardando, yo quedo pensando que el día que él llegue será solo felicidad. No sé quién eres tú, ni cuál tu origen es, tan solo sé que luces linda esperando un bebé, esperando un bebé, espero que haya sido con mucho amor. No sé quién eres tú, ni cuál tu origen es, tan solo sé que luces linda esperando un bebé, esperando un bebé, espero que haya sido con mucho amor, quien sea que fue, él te vea también, que luces linda, esperando un bebé. eres tú, ni cuál tu origen es. Tan solo sé que luces linda esperando un bebé, esperando un bebé, espero que haya sido con mucho amor, quien sea que fue, él te vea también, que luces linda, esperando un bebé, tan linda, esperando un bebé, tan linda, tan linda, esperando un bebé.
Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a nuestra nueva edición de Tiempo Latino, Latin Time. Hoy domingo 8 de mayo de 2022 y hoy Día de la Madre, así que nuestro programa va a tener música especialmente para las madres, por supuesto. Y desde aquí les deseamos a todas nuestras amigas oyentes que son madres, bueno, un muy feliz Día de la Madre. Me imagino que, Daniel, te adhieres también a...
Absolutamente, absolutamente, así que feliz Día de las Madres para todas nuestras oyentes.
Muy bien, y en unos momentos más, Daniel, ¿de qué nos vas a estar hablando en tu comentario?
Bueno, ayer sábado se estrenó la ópera La Flauta Mágica de Mozart en la temporada de la Ópera de Montreal, así que vamos a estar charlando un poquito acerca de esta obra capital del repertorio operístico.
Muy bien, y vamos a los titulares. En América Latina, sobre la Cumbre de las Américas, el presidente de Bolivia y países caribeños cuestionan que Estados Unidos, anfitrión de la cumbre en junio, haya vetado la presencia de Cuba, Venezuela y Nicaragua.
En Colombia, candidato presidencial Gustavo Petro, considerado como favorito en las encuestas, se vio obligado a suspender su campaña esta semana por amenazas en su contra.
Y en Honduras, el gobierno respondió firmemente a velada amenaza de Estados Unidos por política energética anunciada por la presidenta Xiomara Castro.
En el ámbito internacional y en relación al conflicto entre Rusia y Ucrania, declaraciones entrecruzadas sobre corredores humanitarios mientras la guerra continúa en el este y el sur del país.
Y en Estados Unidos, filtración de documento de la Corte Suprema apunta a que la mayoría conservadora de jueces quiere revertir la decisión que permitió legalizar el aborto en el país, lo que ha desatado una ola de protestas.
En el ámbito local, en Canadá, visita de arzobispo de Canterbury, considerado como jefe espiritual de la Iglesia Anglicana, dejó impresiones contrapuestas luego de sus disculpas por el rol de esa iglesia en las escuelas residenciales para indígenas.
Y en Quebec, con un emotivo funeral de honor, fue despedido Guy Lafleur, legendaria figura del hockey.
La revista de la semana analizará las declaraciones del expresidente brasileño Lula da Silva a la revista Time con un importante énfasis en materia internacional.
Antes que llegue a mí la muerte, regresa.
regresa pronto. Yo quiero verte antes que llegue a mí la muerte. Lo juro, madre mía, por ti que me diste la vida, que en cualquier lugar del mundo que me encuentre, tu imagen en mi mente siempre estará presente. Y estaré rezando al Todopoderoso para que Él cuide de ti. Siempre, siempre, madre mía. Al ausentarme, mi linda madre dice, hijo mío, cuídate mucho. Regreso a ver sus tiernos ojos tristes, llorosos. Por mi partida, regreso a ver sus tiernos ojos. Abre sus labios para decirme que Dios te lleve por buen camino. Regresa pronto, yo quiero verte antes que llegue a mí la muerte. Regresa pronto, yo quiero verte antes que llegue a mí la muerte.
Bueno, como les comenté al inicio del programa, ayer sábado 7 se estrenó la ópera La Flauta Mágica de Mozart en la temporada de la Ópera de Montreal. Die Zauberflöte, o La Flauta Mágica, es la última ópera de Mozart y es sin duda una de las creaciones más enigmáticas y fascinantes de todo el repertorio operístico. Representa no solo la perfección en la corta carrera y genial de Mozart, sino la síntesis universal de la variedad de géneros músico-teatrales conocidos hasta la fecha. El oratorio, el lirismo italiano, la ópera bufa, la tradición folclórica alemana, el vodevil, todo está unido en esta ópera magistralmente en una especie de cuento de hadas que supera, como ninguna otra obra, las diferencias ancestrales entre la música y el teatro. Y como todo cuento bien escrito, tiene diferentes lecturas: la infantil o más obvia, que es el triunfo del bien sobre el mal, o una más profunda, que es el camino hacia la iluminación, hacia el conocimiento. Es aquí donde entra todo el simbolismo masónico del cual se habla comúnmente de esta ópera de Mozart, de La Flauta Mágica. El argumento cuenta la historia de Tamino, que es un joven príncipe, que va a caer en las manos de la malvada reina de la noche, que lo engatusará para que vaya en busca de su hija, Pamina, ayudado del joven cazador, algo así como un hombre pájaro llamado Papageno. Para la cruzada, la reina de la noche regalará a Tamino un objeto mágico de incalculable valor, la flauta mágica, he aquí el nombre de la ópera. Y en su camino, Tamino y Papageno se encontrarán con peligrosos dragones, animales danzantes y también el descubrimiento del amor. La flauta mágica de Mozart es una ópera en dos actos, como les decía, con música de Mozart y libreto en alemán de Manuel Schikaneder. La ópera se presenta con subtítulos en francés y en inglés. Esta ópera tiene forma de Singspiel, que es un tipo de ópera popular que, si bien está cantada en alemán, se insertan constantemente con partes habladas. Como les comentaba antes, es la última ópera escenificada en vida del compositor y estrenada en el Traus auf den Wien de Viena el 30 de septiembre de 1791 bajo la dirección del propio Mozart. Ahora volvamos al ámbito local. Entonces, como les decía, esta ópera se estrenó ayer, 7, y se presentará los días 10 y 12 de mayo a las 19:30 horas y el 15 de mayo a las 14 horas. Hay también prevista otra función para el 17 de mayo a las 19 horas, así que tienen 10, 12, 15 y 17 las oportunidades para poder ver esta ópera. Aclamada allá donde se dirige, la producción del director Barlikowski, que se presentará en esta ocasión en Montreal, rinde homenaje al cine mudo con un suplató de pantallas y proyecciones. El elenco está conformado por artistas nacionales y artistas internacionales. Entre ellos, Pamino estará a cargo de Aaron Blake, Pamina de Kim Lillian Strebel, Papagero será Richard Sveda, La Reina de la Noche, Anna Siminska y Sarastro Christian Zaremba. Estos son los personajes principales. El director de orquesta es Christopher Allen y la ópera que va a acompañar esta ópera es la Orquesta Metropolitan, acompañado por el coro de la Ópera de Montreal. La producción escénica que se presenta en esta ocasión es una coproducción de la Komische Oper de Berlín junto con Los Ángeles y la Minnesota Ópera. Entonces les reitero, esta ópera se presenta el día 10, 12, 15 y hay una suplementaria el día 17. Esto es en la Salle Wilfrid Pelletier de la Place des Arts. Pueden encontrar más información en el sitio de internet de la Ópera de Montreal, que es el www.operademontreal.com. Y a título ilustrativo de esta producción, de esta ópera de Mozart, vamos a escuchar el aria de este personaje, mitad hombre, mitad pájaro, Papagueno. Y ahora vamos a las noticias de esta semana en América Latina.
El presidente de Bolivia, Luis Arce, llamó a no excluir a ningún país de la novena cumbre de las Américas porque se corre el riesgo, advirtió, de que no se materializarán los objetivos que persigue el foro si se desconoce el pluralismo, se ignora el principio de autodeterminación y se veta la participación de países hermanos.
La posición surgió luego de que el lunes el jefe de la diplomacia estadounidense para la región, Brian Nichols, informara que Estados Unidos no invitará a Cuba, a Nicaragua y a Venezuela a la Cumbre de las Américas de junio en Los Ángeles.
La novena Cumbre de las Américas plantea construir un futuro sostenible, resiliente y equitativo, reto que no se materializará si se desconoce el pluralismo, se ignora el principio de autodeterminación y se veta la participación de países hermanos, afirmó Arce en uno de sus mensajes en Twitter.
Para Arce, no hay razón alguna que justifique la exclusión de los pueblos y las voces en nuestra América, por lo que exhortamos, sostuvo, a que todos los países de América sean invitados a la cumbre, fortaleciendo el diálogo y la integración regional basada en el respeto a la dignidad y soberanía de los pueblos.
Por su parte, los países de la Comunidad del Caribe, CARICOM, anunciaron este jueves su decisión de no asistir a la Cumbre de las Américas, que se celebrará el mes próximo en Estados Unidos, si persiste la anunciada intención del país anfitrión de excluir a Cuba, Venezuela y Nicaragua.
El embajador de Antigua y Barbuda en Washington, Ronald Sander, expresó que si el presidente Joe Biden excluye a Cuba, Nicaragua y Venezuela en la Cumbre de las Américas, los 14 países nucleados en la CARICOM no asistirán al encuentro.
El diplomático aseveró que, al igual que si se sigue reconociendo a el denominado presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, varios estados del Caribe no irán. La Cumbre de las Américas no es una reunión de Estados Unidos, por lo que no puede decidir quién está invitado y quién no.
Esta no es una reunión del gobierno de Estados Unidos, es una cumbre de todos los jefes de estados del hemisferio occidental, puntualizó Sanders.
La Casa Blanca descartó el lunes último invitar a los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela a la Cumbre de las Américas de junio, que se celebrará en Los Ángeles, porque considera que no respetan la democracia, según dijo el subsecretario estadounidense para América Latina y el Caribe, Brian Nichols.
Esta semana el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, respaldó la denuncia sobre la posible exclusión de la isla de la reunión prevista para el 8, 9 y 10 de junio próximo.
A través de su cuenta en Twitter, destacó las declaraciones del canciller cubano Bruno Rodríguez, quien señaló las presiones de Washington sobre numerosos países de la región que se oponen a esa decisión.
Los grandes retos de la humanidad no se solucionan mediante la confrontación y la violencia, sino mediante la solidaridad y la cooperación, aseveró Díaz-Canel.
Entre tanto, en Colombia, el candidato presidencial Gustavo Petro suspendió las actividades que tenía programada para este martes y miércoles en los departamentos de Quindío y Risaralda, el eje cafetero, por razones de seguridad, según dio a conocer su equipo de prensa en un comunicado.
De acuerdo con la labor realizada por el equipo de seguridad, que recibió información de primera mano de fuentes en la zona, el grupo criminal La Cordillera estaría planeando atentar contra la vida del candidato presidencial Gustavo Petro Urrego, dice el texto.
Horas después de lo anunciado por el equipo de Petro, la Policía Nacional de Colombia informó que no tiene información de inteligencia ni vinculada a procesos judiciales que permita inferir la existencia de un plan criminal contra el candidato.
Aunque no has evidenciado la existencia de ningún plan contra el candidato Petro, la información pública divulgada el día de hoy se puso en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, explica el texto.
Gustavo Petro cuenta con uno de los esquemas de seguridad más robustos del país, el cual incluye un componente importante de la Policía Nacional y de la Unidad Nacional de Protección, señaló el comunicado oficial de este jueves.
Y en otra parte de nuestro continente, esta semana, Honduras le respondió a Estados Unidos luego de que la embajadora norteamericana cuestionara un proyecto de ley de ley de reforma del sector energético que prevé garantizar el servicio de energía eléctrica como bien público.
El proyecto además propone revisar los contratos con las empresas generadoras de energía y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica.
Según la diplomacia estadounidense, le preocupa el efecto de la reforma en la inversión extranjera.
El ministro de Relaciones Exteriores hondureño, Enrique Reina, cuestionó la intervención de Laura Dogu, embajadora estadounidense, en el debate sobre la reforma energética.
Señora embajadora, usted ha sido recibida con los brazos abiertos. La reforma energética es urgente como Estado. Combate una situación heredada de corrupción y pobreza. escribió el canciller en su cuenta de Twitter.
Nos preocupa su desacertada opinión sobre la política interna, lo que no contribuye a las buenas relaciones con Estados Unidos, advirtió respondiendo al tuit de la diplomática de Washington, que había asegurado estaba analizando la propuesta del gobierno de Xiomara Castro y tenía preocupaciones al respecto.
La reforma energética es crítica para el desarrollo económico. Estamos analizando la propuesta energética y, como he escrito, nos preocupa el efecto que tendrá sobre la inversión extranjera y la independencia de la Agencia Reguladora de Energía, escribió Dobu en Twitter.
La reforma estructural cuestionada por la embajadora estadounidense fue presentada unos días atrás por la presidenta de Honduras, Xiomara Castro.
El proyecto enviado por la mandataria titulado Ley Especial para Garantizar el Servicio de la Energía Eléctrica como un bien público de seguridad nacional y un derecho humano de naturaleza económica y social prevé subsidios a sectores de bajos ingresos, desempleados o discapacitados y la revisión de contratos con generadoras térmicas, eólicas y de otras fuentes para que rebajen el precio del kilovatio por hora.
En este sentido, el proyecto establece que en caso de que no sea posible una renegociación, se autoriza a plantear la terminación de la relación contractual y la adquisición por parte del Estado previo el justiprecio.
La ley actual de la industria eléctrica fue promulgada en mayo del 2014 en el primer mandato de Juan Orlando Hernández al frente del Ejecutivo, luego de ejercer la presidencia del Congreso hondureño. Esa legislación abrió las puertas de la estatal energética a la inversión privada, que 2 años más tarde tendría la empresa Energía Honduras al frente de la distribución de energía en el país.
Esto se vio reflejado en un aumento en la tarifa del kilovatio y del precio de los medidores, mientras que la empresa nacional mantiene una deuda millonaria con la privada, a quien le debe transferir más de 10 millones de dólares mensuales.
Además, desde el 2017, el pago debería haber aumentado a 15 millones de dólares. Todo esto para operar una red que la tienen totalmente descuidada y destruida, denunció un trabajador del estatal al portal de noticias de Honduras Contracorriente.
Y vamos ahora a un nuevo tema musical.
Esa flor que está naciendo, ese sol que brilla más, todo eso se parece a mi mamá. Ese pájaro que canta, ese río que se va, todo eso se parece. Oye dulcemente su cantar, la frescura de su voz, el encanto de su andar, todo eso hace a mi felicidad. Esa rosa que despierta, ese sol que brilla más, todo eso se parece a mi mamá. Dulcemente su cantar, la frescura de su voz, el encanto de su andar, todo eso hace a mi felicidad. Esa flor que está naciendo, ese sol que brilla más, todo eso se parece a mi mamá.
La 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 la
ahora vamos a las noticias internacionales fuera de América Latina.
Al momento de cierre de nuestra edición, las operaciones militares en la guerra de Ucrania se mantenían en el este y el sur del país.
Más de 300 civiles fueron evacuados de la sureña ciudad ucraniana de Mariupol y otras cuatro localidades controladas o bajo ataque de Rusia y trasladados a territorios aún en manos de Ucrania. En la segunda operación exitosa de este tipo, informó la ONU.
Osnat Lubrani, la coordinadora humanitaria de la ONU en Ucrania, dijo en la noche del miércoles en un comunicado que muchos de los civiles evacuados el miércoles de Mariupol, Manjush, Berdyansk, Tokmak y Vasilivka salieron sin más ropa que la que tenían puesta.
Agregó que las personas estaban recibiendo asistencia humanitaria y un necesitado apoyo psicológico en su ciudad de destino de Zaporizhia, 230 kilómetros al noroeste de Mariupol, informó la agencia de noticias Europa Press.
Entre tanto, Estados Unidos se vio remecido esta semana por la filtración de un borrador de la opinión mayoritaria de la Corte Suprema que anularía el caso Roe versus Wade, que otorgaba derecho constitucional federal al aborto, según el portal Político.
El borrador, escrito por el juez Samuel Alito, se distribuyó a principios de febrero y aún no ha sido aprobado, por lo que los votos pueden cambiar antes de que se emita la opinión definitiva.
Un portavoz de la Corte Suprema se negó a comentar con la prensa las circunstancias de la filtración del documento.
La noticia pronto movilizó a grupos feministas a través del país que salieron a las calles a manifestar su oposición a cualquier intento de retrotraer la situación al tiempo cuando el aborto era ilegal y las mujeres debían recurrir a métodos que ponían en riesgo su vida para poder abortar.
Frente a la Corte Suprema en Washington, se juntaron grupos de mujeres que apoyan el derecho al aborto y grupos antiaborto, los que la policía mantuvo a distancia.
El propio presidente Joe Biden se hizo parte del debate, advirtiendo que su gobierno respaldaba el derecho de las mujeres a controlar su cuerpo.
Por su parte, el Partido Demócrata anunció que haría del tema su principal caballito de batalla en las elecciones congresales de noviembre, lo que les podría ser ventajoso, ya que según encuestas, la mayoría de los estadounidenses apoya el derecho de elegir de las mujeres.
Se espera que la Corte Suprema, que cuenta con una mayoría de jueces conservadores, luego que Donald Trump designara otra jueza derechista al final de su mandato, emita su veredicto final a mediados de año.
Y al final de esta sección, una noticia curiosa.
Residentes de los barrios del norte de Roma denunciaron este miércoles la presencia de familias enteras de jabalíes recorriendo las calles de la ciudad.
Frente a la falta de respuesta inmediata por parte de las autoridades, fueron los propios vecinos quienes decidieron autodecretar un toque de queda nocturno como medida de autoprotección para evitar encontrarse con los animales.
Más allá de ser una situación poco usual en la cotidianidad y de los romanos, las organizaciones protectoras de animales llevaron calma y advirtieron que no son animales agresivos, ya que solo se defienden si se sienten amenazados ellos mismos o sus familias, explicó Máximo Veturi, director de la Unidad de Animales Salvajes, en el portal El Debate.
Un grupo de vecinos organizados y activistas del barrio de Aurelio, un suburbio ubicado en las afueras de Ciudad del Vaticano, afirmó que los animales se están acercando cada vez más a la gente, y no solo de noche, sino que pasean por las calles a todas horas del día.
Por su parte, otra vecina de la zona relató una situación que vivió mientras paseaba a su perro por las calles del mencionado barrio, donde logró visualizar una familia entera de jabalíes al costado de un basural.
Muy bien, y a continuación vamos a un nuevo tema musical.
Ella
ahora vamos a lo que ha ocurrido en este país durante esta semana.
Reacciones encontradas tuvo la visita del jefe espiritual de la Iglesia Anglicana, el arzobispo de Canterbury, en un intento de reconciliarse con los pueblos indígenas a raíz del rol de esa denominación cristiana en las escuelas residenciales.
El expresidente de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación dijo que la reciente visita del arzobispo de Canterbury a Canadá fue una oportunidad perdida para que la Iglesia Anglicana tuviera una mayor influencia en la reconciliación.
Murray Sinclair, citado por el portal CBC News, dijo que las disculpas emitidas por el arzobispo Justin Welby por el papel de la Iglesia Anglicana en los internados el pasado fin de semana fueron significativas, pero que más supervivientes deberían haber podido presenciarlas.
Cuando un líder de esa magnitud da un paso al frente y asume la responsabilidad de lo que ha hecho la institución que dirige, eso es algo importante, dijo Sinclair, el senador y juez.
Si no hay suficientes personas que le escuchen, entonces no beneficia realmente a la población porque seguirán teniendo una sensación de desconfianza sobre esa relación.
Welby se disculpó 3 veces con los sobrevivientes durante su viaje por Canadá. Cada disculpa presentada en un lugar distinto se basó en la anterior.
El sábado pasado presentó su primera disculpa histórica a los supervivientes de los internados en la nación Cree James Smith, a unos 200 kilómetros al noreste de Saskatoon.
Al día siguiente, durante una reunión con más de supervivientes y líderes indígenas en Prince Albert, Saskatchewan, pidió perdón en nombre de la Iglesia de Inglaterra por los internados y sus promesas incumplidas a los pueblos indígenas.
El martes, en la sede de la Iglesia Anglicana en Toronto, se disculpó durante una reunión privada con supervivientes y representantes de las 6 naciones del Río Grande y los Mohawks de la Bahía de Quint.
Los niños de estas primeras naciones fueron enviados al Instituto Mohawk de Brantford, Ontario, gestionado por los anglicanos y conocido con el Mud Hole, agujero de la papilla, debido a la baja calidad de la comida.
Las disculpas también ampliaron 2 disculpas anteriores que la Iglesia Anglicana de Canadá presentó en 1993 y 2019.
Hablar con los supervivientes de una comunidad es bueno para esa comunidad, pero para el resto de los supervivientes es casi como una bofetada en el sentido de que se les ignora, dijo Sinclair.
Aunque el viaje fue anunciado por la Iglesia Anglicana de Canadá en febrero, no se le dio mucha publicidad.
Welby fue invitado a visitar Canadá del 29 de abril al 3 de mayo por la arzobispa Linda Nicol, primada de la Iglesia Anglicana de Canadá.
Patricia Ballantyne, que asistió al internado indio Prince Albert, gestionado por los anglicanos desde 1978 hasta 1987, dijo que le sorprendía que pocos supervivientes supieran lo que estaba ocurriendo en Saskatchewan.
Dice que quieren que los supervivientes de las escuelas residenciales compartan sus historias, pero sin embargo no notificaron a nuestra gente de las Primeras Naciones, dijo Ballantyne, una mujer Woodland Cree de Saskatchewan que se reunió con Welby durante el fin de semana.
Sinclair dijo que las iglesias deben reconocer el derecho de los pueblos indígenas a sus propias creencias espirituales y no deben tratar de adoctrinarlos.
Aunque la mayor parte de las escuelas residenciales a las que se obligaba a asistir a los niños indígenas fueron gestionados por la Iglesia Católica, que contaba con mayores recursos humanos e infraestructura, la Iglesia Anglicana y otras denominaciones protestantes menores también participaron de ese intento de asimilación de los pueblos indígenas.
Entre tanto, en nuestra provincia, los quebequenses y los aficionados al hockey de todo el país dieron el último adiós a la leyenda de los Canadiens, Guy Lafleur, ya que la provincia celebró un funeral nacional en su honor este pasado lunes.
Lafleur, que conquistó 5 títulos de la Copa Stanley y fue un héroe en Quebec, no solo por sus proezas deportivas, sino también por su amabilidad y generosidad, falleció tras una serie de prolongados problemas de salud, entre ellos un cáncer de pulmón. Tenía 70 años.
El funeral del hombre conocido cariñosamente como Le Diamant Blond tuvo lugar en la Catedral María Reina del Mundo en el centro de Montreal.
Un coro actuó mientras el féretro de la Fleur, envuelto en la bandera de los Montreal Canadiens, era llevado a la parte delantera de la catedral.
Al funeral de la Fleur asistieron el primer ministro Justin Trudeau y el premier de Quebec, François Legault.
Y ahora vamos a un nuevo segmento.
Madrecita, en mi vida tú has sido y serás el refugio de todas mis penas y la cuna de amor y verdad. Aunque amores yo tenga en la vida que me llenen de felicidad, como el tuyo no habré de encontrar. Aunque amores yo tenga en la vida que me llenen de felicidad, como el tuyo florecita del alma querida, en mi pecho yo llevo una flor. No te importe el color que ella tenga, porque al fin tú eres madre una flor. Tu cariño es mi bien, madrecita, en mi vida tú has sido y serás el refugio de todas mis penas y la cuna de amor y verdad. Aunque amores yo tenga en la vida que me llenen de felicidad, como el tuyo jamás, madre mía, como el tuyo no habré de encontrar. Aunque amores yo tenga en la vida que me llenen de felicidad, como el tuyo jamás, madre mía, como el tuyo no habré de encontrar. Madrecita del alma querida, en mi pecho yo llevo una flor. No te importe el color que ella tenga, porque al fin tú eres madre una flor. Tu cariño es mi bien, madrecita, en mi vida tú has sido y serás el refugio de todas mis penas y la cuna de amor y
La revista de la semana. Lula de nuevo en primer plano. Como ya se sabe, las encuestas y el sentir popular en Brasil estos días apuntan a que el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva será nuevamente presidente de su país después de los comicios de octubre. Para este ex dirigente sindical sería la tercera ocasión en que ocupara la presidencia de Brasil. Pero además sería una reivindicación, luego de que tuvo ese periodo oscuro que debió enfrentar cuando fue enviado a prisión, y en lo que ha quedado en evidencia que fue un total atropello a los derechos del expresidente, esto según un informe de un panel de juristas de la ONU que emitió un informe la semana pasada. Habiendo quedado en claro su inocencia y que las acusaciones en su contra fueron un montaje, utilizando para ello al ex juez Sergio Moro, un hombre de extrema derecha que luego sería ministro de Justicia en el actual gobierno de Jair Bolsonaro, Lula se halla con las mayores posibilidades de ser elegido presidente. No es pues de extrañar que la revista estadounidense Time, en su edición de esta semana, le haya hecho una significativa entrevista y haya colocado su foto en la portada. Más interesante ha sido el hecho que muchas de las preguntas de la revista aludieron no solo a temas internos de Brasil, sino a importantes sucesos mundiales de la actualidad, en particular la guerra en Ucrania. Y sobre esto ha sido de gran interés escuchar a un potencial líder de un país con presencia internacional plantear posiciones que no siguen ese consenso que de manera fastidiosa se ha instalado en Occidente respecto de la guerra en Ucrania. Lula da Silva afirmó en una extensa entrevista con la revista estadounidense Time, a la que aludíamos antes, que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, quiso la guerra contra Rusia y es tan responsable como su par ruso, Vladimir Putin, dado que en el conflicto bélico no hay un solo culpable. Zelensky quiso la guerra. Si él no hubiera querido la guerra, habría negociado un poco más. Es así, dice Lula y agrega, yo hice una crítica a Putin cuando estuve en Ciudad de México diciendo que invadir estaba mal, pero creo que nadie está buscando contribuir para tener paz, señaló muy francamente el líder brasileño. Creo que nadie quiere contribuir a la paz. Las personas están estimulando el odio contra Putin. Esto no va a resolver nada. Es preciso estimular un acuerdo. Pero hay un estímulo a la confrontación, dijo Lula al medio estadounidense. Lula además no tuvo problema en señalar que las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea a Rusia han sido el principal factor que han desatado una inflación a nivel global. Por cierto, en la entrevista Lula también tocó temas relativos a América Latina y a su país, así como criticó la actitud de Joe Biden frente al conflicto ucraniano. Pero lo interesante fueron sus declaraciones sobre temas internacionales, algo que además haría retomar a Brasil un rol internacional de envergadura y probablemente un liderazgo en América Latina en el sentido de diseñar políticas propias, independientes de las grandes potencias. Una vieja aspiración del área, pero nunca alcanzada. Brasil tiene ese peso a nivel continental y global también, como para ser portavoz de una visión diferente y contribuir de esa manera a un mundo multipolar. Fortalecer a América Latina como región es también una posición interesante de parte del líder brasileño. Hace unos días, él incluso había propuesto que la región debiera tener su propia moneda. Algo a pensarse para más adelante, pero que en aras de la integración y de la unidad se le debía estudiar con seriedad también. En suma, bajo un liderazgo de la persona con una postura progresista como es Lula, sumado en América Latina a otros gobiernos de igual signo en México, Argentina, Chile, Bolivia, Perú y esperamos Colombia también, así como otros países que en estos momentos en América Latina plantean posiciones progresistas, puede ser de gran significación entonces esto para dar una mayor presencia y sobre todo para dar un rumbo independiente a América Latina en materia de política internacional. The Weekly Review. Lula again in the limelight. As is already known, polls and popular sentiment in Brazil these days point to the fact that former President Luiz Inácio Lula da Silva will once again be president of his country after the October elections. For this former union leader, it will be the third time he will occupy the presidency of Brazil. But it will also be a vindication after the dark period he has to face when he was sent to prison in what has been evidenced as total violations of the former president's right. This, according to a report by a panel of UN jurists who issued this report just last week. Having made clear his innocence and that the accusations against him were set up, using for this purpose former judge Sergio Moro, an extreme right-wing man who will later become Minister of Justice in the current government of Jair Bolsonaro, Lula finds himself with the best chances of being elected president. It is therefore not surprising that Time magazine in its edition of this week has made an extensive interview with him and has placed his picture on the cover. More interesting was the fact that many of the magazine's questions alluded not only to internal Brazilian issues, but also to important current world events, in particular the war in Ukraine. In this regard, it was of great interest to hear a potential leader of a country with an international presence state positions that do not follow the consensus that has been annoyingly installed in the West regarding the war in Ukraine. Lula da Silva affirmed in this interview with the American magazine Time, to which we alluded before, that the president of Ukraine, Volodymyr Zelensky, wanted the war against Russia and is responsible, as his Russian counterpart, Vladimir Putin, given that in the war conflict there is not only one guilty party. Zelensky wanted the war. If he had not wanted the war, he would have negotiated a little more. That is how it is, says Lula, adding, I criticized Putin when I was in Mexico City, saying that invading was wrong. But I don't think anyone is looking to contribute to peace, the Brazilian leader pointed out very frankly. I think no one wants to contribute to peace. People are encouraging hatred against Putin. This is not going to solve anything. It is necessary to encourage an agreement, but there is a stimulus to confrontation, Lula told the US media. Lula also had no problem in pointing out that the sanctions imposed by the United States and the European Union on Russia have been the main factor that has unleashed global inflation. By the way, in the interview, Lula also touched on issues related to Latin America and his country, as well as criticized Joe Biden's attitude toward the Ukrainian conflict. But that was interesting, where his statement on international issues, that was the most important part, something that will also put Brazil back as a major international player and probably with a leadership role in Latin America in the sense of designing its own policies, independent from the great powers, an old aspiration never achieved. Brazil has the continental and global weight to be the conveyor of a different vision and thus contribute to a multipolar world. Strengthening Latin America as a region is also an interesting position on the part of the Brazilian leader. A few days ago, he had even proposed that the region should have its own currency. This is something to be considered for the future, but for the sake of integration and unity, it should be seriously studied as well. In short, a Brazil under the leadership of a person with a progressive stance such as Lula, together with other governments of the same sign in Latin America, in Mexico, Argentina, Chile, Bolivia, Peru, and hopefully Colombia as well, can be of great significance to give the subcontinent a greater presence and, above all, to give an independent course to Latin America. Good day.
Llevando un pobre niño, sujeto de la mano, se presentó al sargento, un hombre en el cuartel. El mundo está perdido, le dijo acalorado, le traigo a este muchacho, tan chico y por ladrón. Cálmese y tome asiento, de más está estrujarlo, que es lo que le ha robado, dijo la autoridad. Robó un ovillo de hilo en una de mis tiendas, por eso castigarlo merece sin piedad. Robó un ovillo de hilo en una de mis tiendas, por eso castigarlo merece sin piedad. La autoridad pregunta, dime carita sucia.